comenzar Raza Deportiva. Quédate en la señal de ESPNDeportes.com.
¿Qué tal, amigos de Raza Deportiva? Bienvenidos a este podcast de viernes, este podcast en el que está fresco lo ocurrido dentro del arranque de la liguilla del fútbol mexicano y, bueno, con bastante material para analizar y para revisar. De entrada tenemos que ir con una de las que podría ser ya las sentencias de muerte abiertas, marcadas, y no por el marcador, no precisamente por la pizarra, no precisamente por los números, sino por uno de los contendientes. Resulta que Tigres termina yendo al Estadio Azteca y, a pesar de algunas extrañas decisiones del VAR, a pesar de algunas extrañas decisiones y elucubraciones del silbante Fernando Guerrero, bueno, Tigres saca una victoria de 2-1 sobre las Águilas del América. Con esta ventaja que parece ser pobre, con una ventaja que parece ser muy estrecha, sobre todo tomando en cuenta lo que habitualmente suele ser de productivo el equipo de Miguel Herrera, bueno, la realidad es que, insisto, olvidándonos del tema del marcador, pero concentrándonos en todo lo que representa la forma de jugar de Tigres, la forma de controlar los partidos en el Volcán, y sobre todo que enfrente está uno de los técnicos que mejor conoce ese escenario tan propicio de llevar ventaja en el marcador para tratar de resolver los 90 minutos, América estaría obligado totalmente a una hazaña, no solamente a un juego que rozaría la perfección, sino a tener prácticamente la mejor y la más brillante exposición de todos sus futbolistas y encontrar además algún error de Tigres, algún titubeo de Tigres y también, ¿por qué no?, como ocurrió, insisto, en el partido de este jueves por la noche, la complicidad, las actitudes muy extrañas de Fernando Guerrero, porque incluso cuando en el cierre del partido, en tiempo de compensación, Quiñones se abalanzaba sobre la portería de Ochoa con todo a favor para hacer el 3-1, bueno, Fernando Guerrero se sacó algo extraño de la manga, que nunca falta el arbitraje, la capacidad para inventar, pero Fernando Guerrero terminó por rescatar un marcador que tal vez hubiera sido aún más, si se puede, lapidario para las Águilas del América. Un partido que desentonó totalmente con los tres anteriores de esta liguilla. Un partido que no estuvo a la altura de los tres anteriores en esta liguilla, porque comenzó, como se esperaba, mezquino, tacaño, rácano, con mucha preocupación por no recibir goles, más que por la audacia, que normalmente por la potencia de los nombres de las escuadras y el prestigio de los entrenadores, tendría que haberse atrevido al trámite de este juego. Bueno, la verdad es que el partido arrancó mal, arrancó flojo, y fue un error del arquero Ortega, el que estaba ocupando el lugar de Nahuel Guzmán, el que favorece el gol de Richard Sánchez, para que de esta manera tomara ventaja el América. Sin embargo, el equipo de Tigres cambió radicalmente, lo cual nos demuestra que el Tuca Ferretti es eso, es un entrenador avaro, tacaño, y que cuando quiere, cuando necesita, cuando le urge, transforma totalmente a su equipo, y eso fue lo que hizo precisamente con Tigres. Para la segunda mitad se vinieron los dos goles que terminarían dando la voltereta para que de esta manera Tigres pueda viajar, no con comodidad, insisto, por el marcador, porque es apenas un gol de diferencia, sino estrictamente por la forma de plantear los partidos del Tuca, por la forma de manipular los tiempos de cada partido del Tuca, que seguramente volverá a darnos otra lección de esa facilidad, de esa habilidad que sin duda tiene para poder hacerlo. Más allá del error de Ortega para facilitar, insistimos, el gol del América con un mal rechace, bueno, el equipo de Tigres después resolvió a la manera a la que está acostumbrado: balón parado, remate de Pizarro y de esta manera empataba el marcador. Después Gignac en un penalti que tuvo que repetirse porque aparentemente Carioca había entrado al área antes del contacto con la pelota. Bueno, pues esto alargó un poquito más el suspenso, pero al final de cuentas Gignac no falló y de esta manera se escribió el 2-1. Insisto, hay mucho que revisar del VAR, hay mucho que revisar de la actuación de Guerrero. Lamentablemente en el arbitraje mexicano no hay autocrítica, sino complacencia. Y a final de cuentas, lo que ocurre es que cuando existe esa solidaridad casi ciega con el arbitraje mexicano, pues termina siendo prácticamente un acto de encomio, un acto de prohijamiento, un acto de aliento para que sigan haciendo las cosas mal. Otro detalle que también hay que imputarle al cuerpo arbitral y que evidentemente también incluye a las autoridades del estadio y que también involucra, por supuesto, al inspector autoridad de este partido. Se registró en varias ocasiones el grito que tanto inquieta, que tanto alerta, que tanto asusta a la Federación Mexicana de Fútbol y a la FIFA, y Guerrero en ningún momento tomó alguna decisión. Guerrero lo escuchó perfectamente porque incluso a través de las transmisiones se podía oír con nitidez el grito, pero evidentemente Guerrero no actuó de ninguna manera, a pesar de que existe un protocolo obligatorio al cual se debe seguir y que sí se aplicó con Morelia, en ese caso favoreció a Morelia, y que aquí definitivamente Fernando Guerrero, tal vez por no prolongar y alargar su incapacidad para poder estar fungiendo como árbitro profesional, pues simplemente lo ignoró. Y de esta manera, pues queda abierta la duda de si hay criterio, y si hay criterio entre el arbitraje, entonces saber cuál es este para poder manejar a futuro toda esta circunstancia, insisto, porque se hizo toda una obra de teatro por parte de John de Luisa y por parte de Enrique Bonilla y por parte del arbitraje, de que ahora sí, con medidas extremas, por presión de la FIFA, se acabaría con ese grito. Sin embargo, insisto, en este partido, en el Estadio Azteca, en el máximo recinto del fútbol mexicano, pues simplemente volvió a aparecer y no se procedió con ninguno de los lineamientos a los cuales se había dicho se apegaría de manera estricta para erradicarlo. En fin, bueno, en otro de los partidos celebrados este jueves, que también estuvo a un muy buen nivel, ocurrió lo que era de esperarse que ocurriera. Monterrey se sacudió el cinismo, Monterrey encontró ya un entrenador, Antonio Mohamed, que busca la redención y que busca el perdón y que busca el indulto de la gente de Monterrey, bueno, pues también ha encontrado en el grupo de jugadores esa misma actitud. Los jugadores también necesitan el perdón, también necesitan el indulto. Saben también que han cometido errores, más allá de que Diego Alonso, siempre lo dijimos, es un entrenador al que le entregas un Ferrari y él piensa que es un carrito de supermercado, y con todos, de cualquier cosa que tenga cuatro ruedas, pues queda claro que no lo sabe conducir. Y bueno, entonces en una noche realmente brillante, impresionante, es cierto que también colaboró la inocencia, la ingenuidad por parte de Guillermo Almada, el entrenador de Santos, porque como no se sabe cómo se deben jugar las liguillas, es decir, salió prácticamente como le agrada a él, y eso también es para elogiarlo, aunque en este caso fue un comportamiento suicida, salió a darse al tú por tú con el equipo de Rayados. Pero bueno, un 5-2 de Rayados sobre Santos, Pavón marcó dos anotaciones, y hay que hacer énfasis en la anotación de Nico Sánchez, también Arteaga se agregó, y Jansen, por medio del penalti, lo hizo. Y por otro lado, Santos, pues ahora queda condenado. ¿Por qué no? ¿Por qué decimos que el América está prácticamente sepultado y por qué en el caso de Santos no, cuando hay un marcador tan escandaloso como 5-2? Bueno, porque precisamente Santos no tiene enfrente a un adversario que tenga tanta dureza, tanta experiencia en el manejo de situaciones para cerrar un partido. Eso se lo hemos visto al Turco Mohamed. Sí, sí sabe hacerlo. Sí, es experto en hacerlo. Sí, él tiene la idea absoluta para hacerlo. El problema es que no tiene los jugadores para hacerlo. Esta plantilla de Monterrey no se parece absolutamente nada a toda la riqueza, a toda la ductilidad con la cual puede disponer el Tuca Ferretti en Tigres. Así que el turco Mohamed tendrá que ser muy cauteloso para que no le pase lo que le pasó durante tanto tiempo a Diego Alonso, que pretendiendo manipular el marcador tuvo que sufrir cerca de 12 ocasiones el ver revolcado el momento que estaba viviendo el equipo y el ver revolcada también la pizarra en su contra. Así que bueno, por lo pronto el partido fue interesante, fue muy agradable, fue ver de nuevo a plenitud a los jugadores de Rayados, con algunas ausencias importantes, pero aún así, insisto, aprovecharon muy bien todas las instancias. El último gol del partido, el gol de Pavón, fue realmente una obra de arte, tocar por encima del portero, por encima de Jonathan Orozco, cuando parecía que se enfilaría, lo hizo con mucha inteligencia, con mucha calidad, y realmente fue un auténtico golazo para cerrar este marcador de 5-2, que, insisto, de no ser porque Mohamed tendrá la idea, pero no tiene los hombres para hacerlo, bueno, todavía habría que creer que existe una lucecita encendida para el equipo de Santos, que dio muestra de hacer muy bien las cosas y demostró también la calidad ofensiva de todos sus jugadores. Bueno, y en los resultados que se dieron el miércoles, con partidos muy agradables, con partidos muy interesantes, sin duda uno de ellos que fue marcado también por la interrupción mediante el uso del protocolo totalmente correcto, por la presencia de este grito que es considerado homófobo u homofóbico por parte de la FIFA, bueno, fue el 3-3 entre Morelia y León, un buen partido de fútbol. Morelia se puso a la altura, se plantó a la altura. Cierto que por momentos el León quiso especular con la ventaja que tenía, parece que por momentos se sintió ya por encima en todos los sentidos y se pensó que tal vez estaba ya en la siguiente ronda, y el León nuevamente, por dormirse, por tomarse una siestecita, debió cargar con un susto. 3-3, el marcador parece abierto. Es cierto, el León de local aprovechará todas las circunstancias para ir encima de este equipo de Morelia, pero tendrá que batallar mucho ante un equipo que ha cambiado totalmente de actitud. Es evidente que el discurso es distinto cuando tienes a un entrenador que está capacitado como Guede, cuando antes habías tenido a alguien cuyo mayor peso en el currículum era haber sido chofer, estrictamente chofer de Marcelo Bielsa, y de ahí cree Torrente que aprendió a ser director técnico. Pero ese 3-3 fue muy agradable, con muy buen fútbol, con muchas llegadas, convirtiendo a los porteros en jugadores determinantes dentro del resultado y dentro del trámite del encuentro, por supuesto. En el otro encuentro, que se esperaba que la situación se diera al revés. A ver, Necaxa llegaba con un entrenador que ya había avisado que se iba, con jugadores que ya están prácticamente negociados con otro equipo. Sin embargo, Memo Vázquez impuso la autoridad, mantuvo la motivación, les hizo saber a los jugadores que a final de cuentas todos, incluyendo él mismo como técnico, estarán mejor cotizados si a final de cuentas entregan mejores números en el cierre del torneo. Se impusieron 3-0 a Querétaro, y meterle un 3-0 a un equipo de Víctor Manuel Vucetich no es fácil. Vucetich se quejó de la falta de actitud de sus jugadores, que nunca entendieron y nunca estuvieron al nivel de estamina, al nivel de testosterona, al nivel de adrenalina con el que se deben de jugar estos partidos. Y bueno, tuvo que cargar con los goles de Calderón, de Gallegos y hasta Herrera. Imagínense ustedes, hasta Eduardo Herrera terminó marcando ahí. Así que, de esa manera, no había otra forma más que cargar con ese resultado. 3-0 de Necaxa sobre Querétaro. Así que la historia queda ya marcada, y de esta forma, de manera contundente, Necaxa llega con una ventaja. Hay que recordar que Vucetich es experto en remontar. Hay que recordar que Vucetich lo hizo en una final de Concachampions. Hay que recordar que el mismo Vucetich, en aquella final contra Santos, después de ir sufriendo un 5-0, terminó con el equipo de Querétaro enderezándolo para hacer 3-0 en el partido de vuelta. No le alcanzó, para terminar levantando el título, pero al menos nos deja muestras de que en un momento dado Vucetich puede conseguir que sus equipos den esa voltereta. Así que, bueno, este es el análisis de lo que fue la jornada de arranque de esta liguilla del fútbol mexicano. Todo tendrá que concluir el fin de semana, pero por lo pronto le recuerdo, suscríbase usted al podcast de Raza Deportiva, suscríbase para que de inmediato le llegue la notificación. Le recuerdo que muy puntualmente, además de suscribirse, deje usted comentarios, deje usted análisis, deje pronósticos, deje lo que usted quiera dejar en el espacio que para ello existe al pie del podcast de Raza Deportiva, que ya lo sabe usted, lo puede encontrar no solamente en los podcasts de Apple, no solamente en los podcasts de TuneIn, sino también lo puede encontrar en los podcasts de Spotify con mucha mayor facilidad y, por supuesto, dentro de la página de podcast de ESPN. Bueno, hasta aquí el reporte de este viernes. Lo esperamos el lunes cuando tengamos ya definitivamente el marco de las semifinales de este torneo Clausura 2019.